Fluxers on Air.
Seguimos en el aire con Fluxstation y llegamos a nuestra segunda entrevista de Fluxers on Air, el episodio de la fecha. Tenemos en el piso virtual de Fluxstation a Nico Rodríguez, Nicolás Rodríguez, él es UX Analyst en Flux IT. Y hoy vamos a tener un especial sobre pruebas con usuarios. Así que primero, bienvenido Nico a Fluxstation, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Gracias por tenerme.
Bueno, especial pruebas con usuarios. Contanos, arranquemos por lo básico básico. ¿Qué son las pruebas con usuarios y para qué sirven?
Vos sabés que tenemos esto como user testing entendido de esa manera y estaría bueno pensar un poco, el otro día estaba leyendo un artículo sobre eso, que en realidad lo que deberíamos decir es, como decías vos recién, pruebas con usuarios o pruebas de usabilidad, porque en realidad se trata de eso y no estamos probando a los usuarios. Lo que nosotros hacemos al probar la usabilidad, al entender cómo funciona, es un poco, son metodologías observacionales para revelar oportunidades que podemos llegar a tener en una interfaz que estemos diseñando o que se haya diseñado con la que el usuario va a interactuar. Entendiendo por interfaz, o sea, cualquier medio que use un usuario, estoy tratando de ser lo más específico posible, cualquier medio que use un usuario para interactuar con una computadora o con una máquina.
Bien. Y entonces, ¿cuáles son los elementos que componen una prueba de usuario?
Los elementos que... hay un montón de pruebas distintas para llegar a esta... A desenvolver estos problemas, a identificar estos problemas y a descubrir oportunidades y entender comportamientos. Pero los principales elementos que la componen son, obviando la interfaz que se va a evaluar, son el facilitador, las tareas y el guión que tengamos para hacer la prueba, y el participante, evidentemente.
No hay que confundir,
claro, pero no hay que confundir una cosa que es algo que nos pasa mucho, porque si no, no terminás como de saber bien cuál es tu tarea. No hay que confundir por ahí facilitador con moderador con observador. Porque cuando hablamos de facilitar una prueba, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, unas pruebas con donde la interfaz no es digital, no es con papel. El facilitador en esa prueba es quien le acerca al usuario los papeles y se los va sacando en base a cómo va a ir, por ejemplo, tocando la interfaz. Y el moderador es quien lidera la prueba. En este caso, por ejemplo, vos serías como la moderadora de esta entrevista y yo sería como el usuario. Pero no hay que confundir que el facilitador es quien tiene que estar con todos los elementos y herramientas, y el moderador es quien hace y sigue la prueba, y el observador es quien toma nota. Lo que se suele confundir es que, como los presupuestos son acotados y también tenemos tiempos acotados, eso suele ser una sola persona, en realidad.
Claro.
Entonces, es quien puso la cámara, quien puso a grabar, ya sea Lookback o lo que sea, que es el elemento, el software que se esté usando, quien modera, en este caso, por ejemplo, vos haciéndome las preguntas y poniendo cortinas de fondo y tratando, bueno, estás tratando de hacer todo eso a la vez, y quien va anotando. Eso puede llegar a ser peligroso si no tenés como cierta cancha y si no te preparaste previamente para la prueba.
Bien, o sea que en un escenario ideal esos son tres roles bien diferenciados.
Exactamente, sí. De hecho, he tenido la oportunidad, por suerte en el área que trabajo, me permiten hacer muchas pruebas, algo con lo que yo insisto mucho, porque creo que el diseñador cuenta con algo mucho más importante, con un valor mucho más importante que otros por el momento en el que entra a los proyectos, que es más allá de con dinero, cuenta con tiempo, y está trabajando con tiempo. Entonces, he insistido mucho con el tema de las pruebas, es algo con lo que me han dado bastante bola, la verdad, y cuando he conseguido tener a alguien que tome nota, es ideal, porque yo me puedo concentrar en ir facilitando la prueba, y en ir moderando la prueba e ir hablando y conduciendo al usuario.
Bien, genial. Vos mencionaste, hablaste del guión. ¿Qué, sí. ¿qué cosas hacen a un buen guión para un test?
Para un buen guión, primero hay un modelo básico en el que uno tiene que ser muy claro en cuanto a que lo que se está probando, lo mismo que te decía hoy, es una interfaz. Entonces no hay ni bien ni mal. Lo que estás probando es eso. Eso hay que dejarlo bien claro de antemano. Es como una especie de modelo básico que tenemos todos los diseñadores al momento de decir, recordá que lo que estamos probando es la interfaz, no hay ni bien ni mal. Así que vos podés comentarnos todo lo que vos quieras, todo lo que vos pienses. Te pido por favor que lo hagas en voz alta. Eso también, mira, a mí me acaba de salir todo automático porque es algo que he dicho tantas veces este año que está bueno recordarlo siempre. que todo lo que se piense sea bueno, malo, incluso sean dudas, preguntas que se hacen a sí mismo, esas de hecho son muy importantes para saber dónde se está dudando y en qué momento podemos llegar a tener una oportunidad importantísima para trabajar esa interfaz.
Entonces, claro, yo creo toda que esa información.
Exacto. Entonces vos tenés que estar tan atento a qué caras pone la persona, si es que podés, si es que estás pudiendo verla y demás, qué caras pone la persona, en qué momento, por ejemplo, si hablamos de un testeo remoto, en qué momento se acerca a la pantalla, cuando no, y si ves que no está diciendo algo, los momentos de silencio, cuando está pasando algo, cuando identificás algo, no están buenos, pero lo que está bueno es el momento de silencio cuando la persona te hace una pregunta o cuando el usuario está dudando de algo. Ahí hay que dejar, no hay que constantemente empujar. Porque si bien yo he escuchado mucho, esto ya es más como mi librito propio, esta cuestión de hay que estar constantemente reafirmando que el usuario se sienta tranquilo. Una cosa es la tranquilidad y otra cosa es la veracidad de lo que hace está bien. Entonces, si yo digo que estás bien, lo que te estoy empujando es quizá a cometer un error y que como una persona, un tercero autorizado, que en este caso es quien viene a hacer la prueba, te dice, no, venís bien, ah, bueno, chocho, yo vos seguís. Y eso es lo peor que nos puede pasar, es no descubrir un problema y alentar al usuario a que la pifie, y eso es lo más interesante, por eso los momentos de silencio son muy importantes, porque nos pueden llegar a levantar estos warnings. En cuanto al guión, esclarecer todo, dejar bien claro esta parte, obviamente preguntar porque depende mucho para quién estés performando la prueba. A mí lo que me pasa es que como yo trabajo en un área de soluciones internas, no tengo que después pasar por ningún control de calidad. El control de calidad soy yo mismo y mis superiores a quienes les comparto los insights. Pero muchas veces pasa de que, por ejemplo, estás trabajando para un banco. Entonces después te mira auditoría lo que vayas a grabar. Entonces tenés que consultar a la persona. Yo trabajo con los mismos usuarios todo el tiempo. Ese es mi caso. Entonces, como puedo trabajar con los mismos usuarios... Ahí está. ¿Cómo?
Tuvimos un pequeño corte técnico, pero ya estás de vuelta.
Ah, genial. ¿Qué? Te decía que como yo tengo la suerte de trabajar con los mismos usuarios todos los días... Yo no paso por un momento de auditoría, por ejemplo, y un researcher que trabaja en un banco. Entonces, como puedo darme ese lujo y mi control de calidad soy yo mismo y mis superiores, puedo darme el lujo de nombrar a las personas por nombre de pila. Eso en mi librito para mí es ideal. Si yo a la persona la nombro por su nombre de pila y encima algo corto, como por ejemplo en mi caso Nico, en tu caso Vir, generás esa confianza directa y confidencialidad al toque sobre lo que se está probando. Entonces ya generas una confianza de, che, esto acá por ahí me parece que no lo entiendo. Bueno, si eso por ahí no se puede, no tenés la oportunidad, sí estaría bueno preguntarle al usuario de qué manera quieren que lo llamen. Entonces, eso también dejarlo. Esto es el guión. Porque por ahí se piensa que el guión es directamente entrar en la otra parte, que es la parte donde a mí ya me gusta un montón, que es la parte de la fantasía en el guión, donde, previo a las tareas, a mí me gusta setear y me... Tanto me gusta como de haber leído en papers y demás, que si yo te doy un momento específico de las tareas que vas a realizar, por ejemplo, una compra, te digo un momento específico en el año que a vos te sitúe, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, es un 17 de agosto y todavía hace un poco de frío. Todos son elementos mínimos que hacen que vos te pongas en el clima al momento de testear. Sumo unos segundos más, ¿sí? Pero hacen que te pongas en el lugar, ¿sí? Y una vez que te pones en el lugar, ahí sí empiezan a entrar las tareas. Y las tareas, lo importante es que sean muy claras al momento de nombrarlas, ¿sí? Te voy a pedir tres tareas. Estas van a ser la primera, tan, 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 la segunda, tan, 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 y la tercera, tan, 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 tan. No te preocupes, lo voy a seguir repitiendo durante toda la prueba. Entonces, ser claro que uno va a estar con el usuario.
Bien. ¿Ahí aplica la regla de menos es más o de más es más? En el guión, digo.
¿En el guión? No, en el guión de entrada, para mí, tiene que estar todo extremadamente claro. Entonces, más que más es más sería, es lo que es. Y para después jugar, podés jugar con los tiempos en la prueba. En la prueba sí, cuando te pregunta algo, yo reforzaría con un ajá, nunca digo que está bien o mal. Ajá, el famoso ajá, que se va a terminar gastando algún día cuando todos los usuarios se den cuenta que uno lo que hace es simplemente generar un espacio, rellenar un espacio en blanco. Y el usuario dice, ah, sí, claro. Yo nunca dije que sí. Yo dije, ajá, no dije nada. Y el usuario sigue derecho como un camión. Está buenísimo eso porque se genera sus propias preguntas y dudas en voz alta.
Claro. Bien, hablemos un poquitito de números. La famosa regla de con 5 usuarios basta, es suficiente. ¿De dónde viene y a qué se debe?
Esa es re interesante, porque hay un tema en general que también aplica a, uno puede hablar de purismo en cuanto a pruebas de usabilidad y también de cómo se da esto en la industria. Entonces está esta idea de, no, con 5 estamos. No, no es con 5 estamos, esto funciona de otro lado, por eso funciona de otra manera. Por eso hoy al temprano te decía esta cosa de que el diseñador juega con algo mucho más valioso que la guita, que es el tiempo. Nosotros cuando hablamos de esta regla de hasta de con 5 estamos, en realidad todo esto viene de un paper que sacó Nielsen, de un trabajo que hizo relevando junto con otra persona, que sinceramente no me acuerdo el nombre y debería saberlo, relevando un montonazo de proyectos, llegaron a la conclusión de que hay una ecuación que es n paréntesis 1 menos paréntesis, bueno, y sí, menos l paréntesis n otra vez, donde entendés que n es la cantidad de hallazgos a realizar, ¿sí? Y l es ese porcentaje, es esa cantidad de veces que vas a descubrir cosas con usuarios. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que cuando vos haces exponencial, L siempre va a dar 31%. Ese 31% es la cantidad de hallazgos que vas a tener por iteración. Porque si vos lo haces con 5 usuarios, con 0 usuarios vas a tener 0 descubrimientos. Eso es importantísimo. Al partir del primero ya empezás con descubrimientos. Al segundo también, tercero. Pero cuando generás esa curva, te das cuenta que para el quinto se achata, se aplana. Ahora que estamos hablando siempre de curvas todos los días, se aplana la curva para el quinto. Entonces, a partir del quinto es un desperdicio, un sexto. Entonces, vos con esa iteración, con ese diseño que tenés, no vas a poder generar nunca muchos más hallazgos que con 5 usuarios. Con 5 usuarios ya lo tenés. Lo que se habla es, no es con 5 ya está, es con 5 por iteración. En realidad es con 15 ya está. Esto está demostradísimo por todos lados, que vos con 3 iteraciones de 5 y de 5 usuarios, todo esto suponiendo de que están bien segmentados, todo esto suponiendo de que estamos hablando con las personas adrede,
claro,
acordes y demás. Claro, pero a partir del sexto, en realidad lo que tendríamos que saber es con 5 por iteración, y a partir del sexto, nuestro sexto, séptimo y octavo debería ser nuestro primer, segundo y tercero de la segunda iteración. El tema es que, puesto en la industria, si yo vengo y le pido a mi PO, bueno, tengo que hacer 3 pruebas y necesito 3 iteraciones del mismo diseño, y lo más probable es que me tiren una silla por la cabeza. Entonces, ahí es donde entra este momento de, bueno, necesitamos por lo menos 5. Con 5 generamos esa primer curva. El tema es que la mayoría se queda ahí. La gracia es generar 3 rulos de pruebas que llegan a esa solidez de hallazgos. De que con 15 estamos recontra cubiertos de que sabemos de que el producto va a funcionar.
Bien, obtenemos los hallazgos, claro, suficientes como para trabajarlo.
Exacto.
Bien. Vamos un poquitito al contexto. Testeos en este contexto. Pandemia, cuarentena. ¿Se pueden hacer testeos remotos?
Mirá, recontra, sí. Y justo antes de venir para acá, yo me puse a chusmear mi propio calendar, porque yo lo que hago es los testeos y todas las pruebas, las agendo por calendar, porque, como charlábamos, pruebo con gente interna en la compañía. Y me quedé contento, yo me reincorporé a Flux después de un tiempo de licencia por una lesión. En marzo y de marzo, al día de la fecha, realicé 41 pruebas. Así que definitivamente sí, se puede.
Bien. Pará, pero contanos un poquitito más el backstage de eso. ¿Cómo son los testeos remotos? ¿Qué se hace más difícil? ¿Hay cosas que terminan siendo ventajas?
Hay cosas que terminan siendo ventajas 100%, porque la verdad que creo que son 41 porque... El porcentaje de gente que me falla, no lo tengo exacto, pero fueron, si te digo, 2 o 3 veces gente que no pudo, debe ser un montón. Porque lo que tiene la virtualidad al momento de hacer una prueba es que es mucho más accesible el usuario final. Está del otro lado de la compu. Y aparte hoy lo que nos pasa es que nos pone a todos en el mismo contexto. Estamos todos del otro lado de la compu. En cambio, cuando vos tenés que traer usuarios, esto me pasa incluso estando en la oficina con las personas con quien tengo que par. Por ahí están en una reunión, es muy difícil engancharlos, necesito media horita. En cambio, cambiar de una sala a otra es cambiar de una pestaña. Eso es lo bueno y la posibilidad de que todo el mundo me ha dicho que sí, y siempre se pudo, incluso trato de, como es siempre las mismas personas, trato de hacer una primera instancia, una segunda y un cierre de las pruebas, donde haya un poco de diversión, porque hoy lo que no tengo más es el refuerzo positivo, y acá entramos en lo malo. Yo estando en la oficina, tenía de hecho un presupuesto que tiene algo así como incentivos alimenticios, tiene de nombre en el presupuesto, me causa mucha gracia, pero son alfajores y bonobones que suelo dar cuando hay una prueba. A la larga me gustaba un poquito jugar esto de Pavlov, de que yo si ya empezaba a escribir a ciertas personas, esperaban que se trate de que les dé mejor, y un bonobón y por ahí tiene que preguntar otra cosa, no tiene que preguntar eso, pero como todo el mundo esperaba que en algún momento le haga una prueba,
andás con bonobones en los bolsillos ya, mire que...
Claro, tal cual, en un momento andaba con bonobones, con Sus, tenía como esas tres cositas, Sus me robaba del área, pero los alfajores y los bonobones, y encima guardar el premio con el resto del área para que no me coman mis premios, pero bueno, sí, eso es por ahí lo malo, la desventaja es esa, y después otra que, yendo a la parte más purista de lo que es la usabilidad, yo no puedo ver dónde están las manos. Y eso para mí es muy importante. Yo necesito de ver dónde están las manos, cómo está poniendo la compu, cómo está agarrando el celular. Esa es una parte que sinceramente me pierdo. Eso es algo que te lo perdés. Podés pedir que mueva la cámara, podés pedir que mueva un poco algunas cosas, pero bueno, eso es lo que te perdés. Y después por ahí, a mí se me da muy fácil porque al hablar, como me estoy hablando ahora estamos todos en Zoom y me están viendo, yo cuando hablo hago esto con las manos. Entonces ustedes me ven, que yo digo, ajá. Entonces, si estás pensando, y me pongo la mano en la cara, porque estoy pensando... Lo que yo entiendo es que estoy en una viñeta. Lo que la otra persona está viendo una viñeta. Entonces yo todo lo que voy a hacer y voy a decir lo voy a reforzar con lenguaje visual y corporal acá. Esto en realidad lo traigo de ser docente, en realidad, de otros lugares. Pero claro. Lo he puesto a prueba acá y funciona. Porque si yo te digo así las cosas, vos como que, ¿qué estás diciendo? Pero si lo digo con voz fuerte, clara y conciso y lo refuerzo con lenguaje visual, nada. Queda claro. Así que la virtualidad tiene sus pros y sus contras, como todo. Es otro tipo de formato.
Bien, genial. Bueno, contanos cómo manejas también el reclutamiento.
El reclutamiento, de manera. Cuando estábamos en. Yo por ahí reitero mucho esta cuestión de que yo trabajo, pero no es algo común trabajar con las mismas personas, con los usuarios de siempre. Y cerca. Entonces yo entiendo que eso es algo que no es tan habitual, es algo por lo que se peleó bastante y se pudo tener ese espacio. Cuando estábamos en el espacio físico no era tan difícil, era calendar o ni siquiera, che, te puedo pedir, lo tenías al lado, siempre homologándolo y poniéndolo en agendas. Pero cuando es virtual hay un momento de reminder que no se puede dejar pasar, porque si se te pasa con todo, hoy una notificación de un mail, de un colega, de un manager, de un PO, de una amistad y de cualquier cosa, tiene la misma forma, una formita azul, blanca, la que cada uno tenga. Entonces, como que todo está tratando de pasar por el mismo canal. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que vos no solamente estés concentrado o concentrada cuando estás en la prueba, sino previamente. Entonces, hola, mis maneras eran reminder de agenda, mail, en el día anterior y el mismo día temprano nosotros usamos Mattermost. Por más tenemos. Hola Vir, ¿te acordás que hoy tenemos una prueba? Bueno, te espero 10 y cuarto en todo, medio Nickelodeon, pero funciona, porque a mí de esa manera no se me escapó ninguna persona este año, así que pude con todo.
Vos debés tener una agenda para la agenda de nosotros, para no olvidarte vos de hacer las cosas.
sí, tiene todo como una especie de paso a paso, pero es más o menos eso en realidad. Es el reminder con tiempo, incluso dentro de los mismos usuarios, a mí lo que me pasa es que dentro de los recortes que yo tengo, sé que hay gente por el tipo de jerarquía o posición o el tipo de rol que desempeña, que me puede llegar a cancelar, entonces esos van primero, porque de esa manera yo sí tengo, por ejemplo, una ventana de 3 días para hacer pruebas, los pongo primero, si me la cancelan lo acomodo en el día 2 o 3, y eso ya me ha pasado casi todas las veces, entonces yo ya sé que básicamente si tengo que trabajar con un manager el primer día, porque sé que me lo va a cancelar, entonces de esa manera lo reubico en el día 2 o 3. Eso también no solamente pensar en la segmentación del usuario frente a la pantalla, sino en este caso el usuario en la estructura en la que estamos trabajando.
Bueno, Nico está dando altos tips muy prácticos. Si sos colega UXer, espero que estés tomando nota, prestando atención. Y hablando de colegas, bueno, para ir ya cerrando esta entrevista, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿qué le dirías vos a un colega tuyo que también que está laburando con pruebas de usuarios? ¿Qué consejos les darías o qué tips le darías?
Bien, consejos son siempre... Esto es desde dónde también, de lo que yo he aprendido, de lo que yo he estado trabajando con este tipo de contexto de ahora y el tipo de contexto que tengo en la compañía. El primero es que si vas a tener el guión y vas a tener la prueba, estar siempre en la prueba. No jamás switchear de pantallas para trabajar con un documento. No, porque al hacer eso, vos estás... Te estás perdiendo de qué puede llegar a pasar, lo estás perdiendo del campo de vista. Entonces vos lo que tenés que hacer es, para mí, en mi entendimiento, es tenerlo impreso. Yo siempre imprimía las planillas, parezco medio como, en realidad vos venís a verme trabajar y pero este pibe vive en los 90. Sí, yo tengo todo con planillas escritas, feas, cuadradas, pero yo de esta manera sé y tengo una lapicera roja y una lapicera verde. Ya se imaginarán para qué es cada una de las cosas. Y yo de esa manera voy anotando absolutamente todo en una hoja por usuario, ¿sí? Después tengo una carpeta fea con cosas, pero no switchar ventanas. Yo tengo la ventana en la que tengo que probar y estoy viendo a la persona. Es muy importante las expresiones que hace y no switchar entre ventanas. Otra es esto que estamos haciendo, o estoy tratando de hacer ahora, de ser claro al hablar y acompañar del lenguaje visual. Lo que estamos es en una viñeta. Vos no ves mis piernas, no ves otra cosa, me estás viendo a mí. Entonces, si me vas a ver, me vas a ver a mí, a mi cara y a mis manos. Y tratar de usarlo lo máximo posible, aún si la persona no está mirando a ese lugar de la pantalla. Hay que hacerlo igual porque entra en el campo de visión. Ser breve, tratar de ser consciente para la persona de que vas a estar ahí, aún diciendo, ajá, estar presente. Y una cosa muy importante... que es, retomo lo mismo que decíamos hoy en cuanto a que para mí el diseñador maneja algo más importante que la guita, que es el tiempo, que es, tenés que tener tiempo. Entre pruebas, esto no es switchar de una reunión a otra. Al hacer pruebas, estar presente en una prueba, te fulmina la cabeza. Entonces, por lo menos dejarte media hora entre pruebas. Y cada uno de esos huecos, ¿sí? Porque encima se te generan nuevas preguntas cuando vos hiciste dos o tres usuarios. Por más duro que tengas el guión y sabés que vas a terminar la iteración con eso para respetar tu proceso, te anotás preguntas que deberías hacer, porque parte de lo que vos buscás haciendo pruebas es entender el comportamiento de los usuarios. Y después también tener un tiempo que es muy importante, de un lapso en el que el usuario haga una especie de descarga. Una vez que termina tu prueba, que vos decís, bueno, nos vamos a contar 45 minutos, de los cuales vos tenés que tener en cuenta que los primeros 5 es, hola, ¿cómo andás? Tanto, te charlas un poco, hiciste pruebas una vez, ah, mirá, bueno... Tenés un momento, ese momento hay que contarlo en el tiempo. Después vas a tener media hora de prueba, suponiendo que con media hora estás. Y esos últimos 15 minutos tienen que estar para poder charlar el usuario. O 10, 15 minutos, el usuario tiene que tener un espacio donde te diga, vos sabés que una vez yo tal cosa, y te cuento un poco, y no vas a estar jugando por momentos, sí, quizá, al psicólogo, pero muchas veces te va a contar de cosas donde va a decir cosas que quizás te son irrelevantes, como yo la tipografía no la entiendo, o te puede llegar a tirar algunos hallazgos que en los que estuvo pensando y les costaba formular, porque uno cuando formula las frases no lo hace tan directamente en el momento. Es como que la fichita por ahí cae al ratito. Entonces cuando cae esa ficha por ahí dice, che, vos sabés que me quedé pensando, y ese me quedé pensando, si no lo tenés contemplado en el tiempo, te mata. Porque son 10 minutos de estar, mientras mirás otra pestaña y te tenés que ir. Entonces, no, contemplar ese último espacio de tiempo para que el usuario se descargue todo lo que quiera decir.
Espectacular. Bueno, un montón de tips nos tiraste. Gran además, fue como un resumen de toda la entrevista, esta última pregunta. Bueno, Nico, muchísimas buenísimo. Gracias. Este es tu momento también para dar saludos a quien quieras.
Quiero mandar saludos a todo el área de soluciones internas que siempre me bancan en hacer estas pruebas y que se bancan cuando les hago el desempaque y les digo, miren que esto lo debería resolver tal rol, esto tal otro rol, y claro, ahí yo hago transpirar a unos cuantos, pero bueno, gracias por bancarme todo este tiempo.
Genial, saludos dados entonces. Gracias, Nico, entonces, por ser parte de esta entrevista de Fluxers on Air de FluxStation. Nos volveremos a reencontrar entonces. Nosotros seguimos con más FluxStation, no te vayas.
Loop Station.